El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 6 de marzo del año 2026. La frase del día. El olvido no es borrar algo de la memoria. Es solo dejar de sufrir con los malos recuerdos. Don Steven Arce, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo sigue usted?
Pues yo creo que cada día mejor, don César Augusto. ¿Cómo le va? Yo me siento bien. Creo que podría jugar un partidito de fútbol, e incluso si usted se anima.
Lo que pasa es que yo no puedo jugar fútbol. Tengo las rodillas destrozadas.
Ay, César.
No juego hace 30 años.
Juega el Tino Asprilla. ¿No lo has visto?
No, pero es que el Tino es un irresponsable.
No, el Tino es un berraco.
El Tino tiene esas rodillas vueltas miserias. Anda medio ladeado.
Pero es un berraco y así baila salsa y hace de todo.
Pero es que es un buen bailarín.
Buena camiseta la suya. Los Ramones, dice la revista Billboard, que es la banda número 36 de la historia del rock.
La banda número 36. Sí. A mí me gustaban mucho Ramones, ya después no lo vi tanto.
A mí sí.
La suya es una camiseta de estilo Brad Pitt.
La mía es una camiseta estilo Maroon 5.
¿Usted tiene algún mal recuerdo por ahí, un atravesado o no?
¿Un mal recuerdo?
Sí.
¿Pero de qué? ¿De un concierto? ¿De una banda de rock?
No, un mal recuerdo que quiera olvidar, por el que no deba sufrir.
Uy, yo sí creo, cuando me hicieron paseo millonario acá en Bogotá.
¿Le hicieron paseo millonario?
Sí, eso estuvo...
Uy, no
estuvo
me hable fuerte de eso porque eso está terrible. Sí. Bueno, pero ahora parece que hay una aplicación manejada por la alcaldía para evitar ese tipo de inseguridades.
Bueno. Hay que... ¿Por qué? ¿Por el tema de la frase?
Sí, por la frase.
Sí. Sí, hay momentos que uno quisiera...
Uno siempre tiene malos recuerdos. La clave es no sufrir por ellos.
Por favor.
Bueno, don Steven, arranquemos con la noticia que se acaba de confirmar por parte del Deportivo Cali, que creo que es muy importante. La contratación de Gustavo Cuéllar, un jugador que se fue hace 10 años del fútbol colombiano, del Junior de Barranquilla. Estuvo en Brasil y posteriormente estuvo en Flamengo, primeramente en el año 2016... Luego se fue a Arabia Saudita, dos equipos, el más importante, el Al Hilal, donde estuvo 4 temporadas. Luego 3 temporadas en el Al Saab y recaló en Gremio, donde jugó 2 temporadas, quedó libre, le deben un montón de plata y ha llegado al Deportivo Cali. Ese es un jugador que puede rendir en el fútbol colombiano muy bien.
Estaba viendo un poquito cómo ha sido el año de él, ¿no? Este año, malísimo, porque lastimosamente solamente jugó un par de partidos.
No jugó.
Luego ya lo borraron completamente. Tuvo una polémica con los jugadores y con la hinchada, algo de un tema del Carnaval de Río, que lo vieron en... Ahora, él es un muchacho juicioso, ¿no?
Sí, es un hombre profesional.
Él es un muchacho juicioso.
Fue jugador de Selección Colombia.
Sí, es un muy profesional.
Y tuvo un muy buen rendimiento,
pero pues como
en un
gremio,
determinado momento.
Como gremio no iba tan bien, pues le cobraron cualquier cosa. Y estoy viendo que el año pasado, los partidos que jugó, algunos de ellos tuvo buenas calificaciones, de 7-1, de 7-3, y tuvo un problema... que lo sacó de las canchas durante, harto, César, 3 meses.
Sí.
Estuvo por fuera de las canchas por un tema médico. Vamos a ver, recuperado, es un muy buen jugador, no es ningún viejo, tiene 33 años, creo que puede aportar mucho, y es una buena incorporación, y creo que el Deportivo Cali lo necesita.
Sin duda, además le cae bien a una nómina que es buena, que tiene irregularidades, y que necesita apretar el acelerador.
Bueno, y Cuéllar ya estuvo en el Deportivo Cali.
Estuvo, ¿no?, en el Deportivo Cali. Sí. Antes de hablar de América, de Medellín, de Junior, de Alianza, de los equipos que jugaron ayer, Juan Fernando Quintero volvió a prácticas con River. Él se había lesionado el 22 de febrero. El parte médico, que no fue oficial de River, pero así lo informaron quienes cubren River, de acuerdo al diagnóstico de los médicos, fue un desgarro. Van 12 días y la próxima semana o el fin de semana podría jugar frente a Huracán. Consulté con un médico, me dice que es imposible que un desgarro donde hay ruptura fibrilar se cure en 12 días. O sea que de pronto el diagnóstico no fue el correcto. Pues lo interpretaron más quienes dieron la información y no fue correcto.
¿Y cuánto es lo mínimo entonces?
1 mes.
¡Uy, largo!
1 mes. Algunos se recuperan en 20 días y el post-recuperación es otra semana, cuando hay ruptura, ¿no? De pronto fue simplemente algo menor, se rompieron algunas fibras, no todas, y por ese motivo volvió tan rápido.
A mí me tiene preocupado lo de Coudet. Es un gran técnico, gran técnico. ¿Usted ha visto cómo juegan los equipos de Coudet? Con una intensidad, César Augusto. Todos recuperan, todos bajan, todos suben.
¿Y qué le preocupa?
Quintero no es eso.
Que el equipo... Pero Quintero en River la mayoría son eso.
Pero Quinterito
es que
no es
acuérdese,
eso.
Acuérdese
Quinterito
que alguien...
Quinterito es pasame el balón y yo miro a dónde lo mando y entonces...
Acuérdese
sí,
que
sí,
alguien...
Sí, a veces la mando a guardar, a veces te la pongo bien, pero Quinterito no es ida y vuelta.
Aquí recogimos la opinión de un periodista, no recuerdo el nombre en este momento... La dimos hace unos 10 días, cuando Coudet dijo, juro por mis hijos que no tengo ninguna oferta de River. Y al otro día estaba anunciado como técnico de River. ¿Quién sabe qué pasó en esas...?
No, pero él lo aclaró, César.
Él lo aclaró en esas 24 horas.
Él dijo que no fue el viernes el día en que lo llamaron, sino el sábado. O sea, el día siguiente a esa declaración.
Ok, el periodista dice que Coudet no gusta de un jugador como Juan Fernando Gentil.
Bueno, ¿sí ve?
El tema puede ser complicado.
No, es que...
Y de pronto se podría presentar alguna negociación.
No, y Coudet... Además, Coudet tiene una cosa. Viene de Europa. Dirigió hasta hace 3 días un equipo de Europa. Y ya venía dirigiendo hace rato en Europa. Viene con una mentalidad de ritmo. Y Juanfer no
sí,
es
viene,
eso.
Sí, viene de competir, de estar
claro.
ahí, de todos los
Y Juanfer no es un jugador precisamente de corte europeo hoy en día.
No. No, es un jugador de un corte completamente distinto... que le ha servido a River en muchos momentos, incluso en esa mala etapa de River, en el último periodo de Gallardo,
medio apareció,
jugaba Quintero y se destacaba. Entraba Quintero y marcaba diferencia, pero el equipo no pudo funcionar. Y la otra lesión que preocupa es la de Daniel Muñoz. Ayer salió a los 14 minutos, se lesiona a los 12, intenta seguir, no puede. El Crystal Palace le ganó un flojísimo Tottenham 3-1. Y ha dicho el técnico Oliver Glasner que la lesión es un problema en el hombro. Tiene el brazo inmovilizado. Tendrán que seguir haciendo más evaluaciones. Él dice, afirma, Glasner el técnico, que no está tan mal. Que se siente...
No, Daniel Muñoz le dijo que se sentía
puede
bien.
Recuperar, Daniel que se Muñoz, puede recuperar sí. pronto. Pero ha dicho Glasner... que un problema del hombro es muy delicado y que prefieren cuidarlo y que espera que no dure demasiado.
Ahora, César, ese problemita del hombro, acuérdese que lo tuvo James Rodríguez durante un tiempo también. ¿Te acuerdas que James lo tuvo?
Sí, lo tuvo, pero no fue tan grave pensaba,
pero
porque se había dicho inicialmente que lo tenían que operar.
Pero acordate que lo
en un partido contra Paraguay.
Acordate que él estaba bien y de un momento a otro... Y otra vez, creo que en la Copa América tuvo varios episodios.
Es que ese es un tema delicado.
Donde no lo dejó ser tanto en el remate de los partidos. Se puede manejar, incluso los jugadores, algunos pueden jugar con una lesión activa de hombro, pero es delicado.
Sí.
Y puede complicarse.
Sí, porque es una parte que necesita mucha sustentación. Y además está expuesta porque cuando se caen los
hay
jugadores.
Hay mucho choque y hay mucho choque.
El cuerpo todo cae sobre los brazos, el hombro recibe el impacto. El tema es complicado.
Como lo de Mbappé, César, eso del ligamento cruzado posterior izquierdo, que podría llegarle a pasar, que está al límite. Si le llega a ocurrir, chao, chao, te vi, ¿no?
Pero yo tengo otra información.
Ayer, mundial adiós.
Pero a ver, pero tengo otra información de anoche. La información es que evidentemente Mbappé estuvo en Francia haciéndose revisar. Que fue idea de los médicos del Real Madrid.
Sí, sí, sí.
Y que es un esguince de rodilla, pero que no tiene nada que ver con la ruptura o con el compromiso del ligamento cruzado.
Es que el tipo no tiene esa lesión. Donde la tuviera, hoy estaríamos lamentándolo. Lo que dicen, César...
Es que se había dicho que estaba en riesgo.
Pero lo que dicen es que está en riesgo.
Sí, pero bueno, habrá que esperar. Hablan de 3 semanas de incapacidad... Y que se recupere.
¿Usted se imagina un Mundial de fútbol sin Cristiano y sin Mbappé?
No, sería
eso sería lamentable.
Pero lo de Cristiano va a llegar.
Sí. Bueno,
y
al menos...
espero que las figuras no se lesionen.
No,
Colombia no tenga lesionados. Es difícil, porque la lista de lesionados se va aumentando. Y esta es una época donde hay más jugadores lesionados. Por ejemplo, recuerde que la lesión de Richard Ríos fue de hombro.
Sí.
Se demoró un poco más de un mes para regresar y no fue tan grave como inicialmente se temió. A propósito de Richard Ríos, Steven está en complicaciones.
¿Por qué?
Porque un sector de la hinchada del Benfica empezó a presionar, lo ha dicho que no ha rendido, que el jugador no funciona, que los 30 millones que invirtieron por él no se han visto reflejados en su producción, en su rendimiento, y le están dando con todo.
Pero a mí la verdad me importa más lo que diga Mourinho, por ejemplo, que lo que digan los hinchas.
Mourinho lo tiene fijo.
Del Benfica, Mourinho lo ama y lo idolatra. Ahora, el tema es que llegue con continuidad, porque esa aparición estelar que tuvo en Champions no estaba destinada para él. Fue gracias a la
a la
inhabilidad que tenía su compañero.
Sí, sí.
Que estaba metido en aquel rollo.
No iba a jugar.
Exactamente.
Bueno, le queremos dar hoy la bienvenida a Gramas y Zonas Verdes. Nos van a acompañar con sus mensajes, con su presencia, con su experiencia, con su capacidad. Son expertos en diseñar y en construir espacios en grama Bermuda 419. ¿Usted sabe qué es eso? La grama Bermuda 419 es la que utilizan los campos de golf, los fairways, es un tapetico. La utilizan también algunas canchas de fútbol. Esa grama normalmente se utiliza en las tierras veraniegas.
Aquí estoy en la página web de ellos.
Y son expertos.
Espectacular.
Bueno, César, bienvenidos. Y qué bueno que nos acompañen por muchísimo tiempo.
Y tienen muchísima experiencia, canchas de fútbol profesional, sedes deportivas de equipos de fútbol.
Sí, no, claro.
Por supuesto, todo el tema
además,
de espacios.
Además, paisajismo, bueno, proyectos especiales, pueden hacer todo.
Qué chévere, muy bien.
Bueno, un abrazo para Gramas y Zonas Verdes. Estaremos con ellos de la mano en esta etapa futbolera del año 2026.
Bueno, comenzó la gente a darnos palo.
¿Por qué?
Bueno, sí, a darnos, porque también dice César y Steven, ganó el América de Cali y hoy no le están dedicando el programa como si se lo dedicaron a Millonarios hace 24 horas.
Ya vamos.
Pero son los comentarios de la gente.
Sí, ya vamos.
Y tenemos sondeo. ¿A cuál le irá mejor en la Suramericana? ¿América, Millonarios, ninguno o ambos? Llame, la tercería de César ya va en cuarta opción.
Es posible.
No, César, le meten mucha democracia a esto.
Es posible. A ver, lo primero que le pregunto, ¿le gustó el América de ayer que le ganó al Bucaramanga?
Sí, y de nuevo sí.
Ah, pensé que iba a decir sí, no, hubo momentos difíciles.
Ah.
El técnico Leonel Álvarez dijo, en el primer tiempo no nos llegaron.
Dos veces.
Y perdimos por un error grave en la jugada del penalti.
Pero es que, a ver, César, ¿vamos a hablar ya del partido?
Sí, de una vez.
Listo, perfecto, hablemos del partido.
Ahora, le digo que yo no lo vi.
No me preocupe, que yo lo voy llevando entonces.
Sí, porque estábamos en polémica y no me alcancé a ver esta mañana.
Pero mire, muy sencillo. América no sufrió el partido. A pesar de empezar perdiendo. Usted ahí me puede decir, pero empezó perdiendo.
No,
claro.
yo vi el resumen y no se veía que el Bucaramanga llegara claridad.
No. Cuando llega el gol, tampoco es que América fuera una tromba y estuviera. Pero América es un equipo que está manejando los tiempos y me parece que es un equipo emocionalmente preparado para los partidos, muy bien preparado para los partidos. No se desespera. Entonces llega ese gol que a mí me parece que tiene responsabilidad Fernández.
Tiene responsabilidad Fernández por poner mal la barrera.
De acuerdo.
Le faltó un jugador o que el último se hubiera corrido un poco hacia la derecha.
Y se comió el engaño completico.
Pero además se ubicó muy pegado al palo derecho. Y el remate
bueno,
no era...
Ahí no lo culpo tanto.
No,
César.
Yo lo culpo un poco. Yo lo culpo un poco porque estaba demasiado pegado, tanto que no llega, aunque va con todo.
La capacidad de reacción me parece que ahí falla.
Ahora, la curva de Zambuesa
es espectacular.
Es tremenda.
No,
Zambuesa,
a ver, si a mí me lo dan a elegir, creo que esto es 60-40. 60 el pateador, 40 el arquero. Yo creo que hay que darle más mérito a Zambuesa.
Sí, ahora, Zambuesa vio que había espacio, que había roto, que faltaba un hombre y por ahí la tiró y por ahí la metió. Yo le doy más Zambuesa a Zambuesa.
Zambuesa es muy bravo.
Yo le doy un poco más a Zambuesa. De pronto 50-50, Steven, pero bueno. Pero
¿No te parece que después de Omar Pérez, el mejor extranjero que ha venido al fútbol colombiano, Omar Pérez, Germán Ezequiel Cano, y puede ser este?
En los últimos tiempos.
Sí.
Ese es un buen tema, que la gente nos ayude.
O estoy ya sobredimensionándome y pasando por alto algunos otros nombres.
Es que yo le digo una cosa. Últimamente no han venido buenos extranjeros al fútbol.
Uy, pero
colombiano.
Lo de Zambuesa es espectacular.
Lo de Zambuesa
Germán
es muy
Cano,
bueno.
Espectacular. Y...
Pero son tres etapas distintas. Primero Cano, después Omar Pérez y ahora Zambuesa. Ahí sí, hay un bache.
No, sí,
entre
son
Omar
etapas
Pérez.
Distintas, pero yo creo que Omar Pérez está por encima de Cano. Omar Pérez fue campeón de Copa Suramericana.
Sí, yo también creo. No, pero no solo, Omar Pérez tuvo 7 títulos. Mm. Entre otras cosas, está muy recuperado y nos alegra.
Qué bueno, qué bueno.
Bueno, entonces sigamos, Steven. Gol del Bucaramanga.
El gol del Bucaramanga. Y luego tiene razón Leonel en que la América. A ver, una de Lucumí, un remate de Lucumí. Y un cabezazo puede ser por ahí de Marlon Torres. Pero no, no, la verdad
pero no fueron, eran oportunidades
no
así fueron, claras.
No fueron grandes opciones de gol.
Claro, fueron llegadas.
Fueron llegaditas. Pero América tenía el balón, no sufría el partido, llegaba al último cuarto de cancha. Y me parece que ahí le faltaba una puntilla. Pero llega el penal, penal que es absolutamente claro. Torpe el muchacho del Bucaramanga.
Sí, sí, sí.
Cae con una,
atropellador.
Con
es
una
lo
furia.
Que protesta a Leonel, dice, hay faltas que son absolutamente innecesarias. Y uno en el área no puede ir con esa intensidad, con esa vehemencia. Se fue con toda a llevárselo.
La verdad, sin necesidad. Pues,
sin necesidad.
Sin necesidad,
claro.
Y en el segundo tiempo sí vimos un América que tuvo la cantidad de remates que dice el partido, 16.
Sí, en América.
En el segundo tiempo hubiera podido hacer 3-4 goles.
Además, mire, el XG, que es la posibilidad de gol que tuvieron los equipos, para que lo entendamos fácil. Sí. En América, 1.83. Eso depende de la calidad de las llegadas.
1.83, es decir, muy cercano a lo que fue finalmente el marcador.
Sí,
que fue
corresponde a lo que fue el marcador. Y el Bucaramanga, 0.28. Y en el XGOT, que es la calidad de los remates que tuvo el América para llegar a gol, el América 2.35, es decir, que se quedó corto en los dos.
Claro.
Y el Bucaramanga 0.22.
Es que Aldair sacó dos al final muy bravas.
Hay una espectacular.
Muy brava, César. Sí. Entonces, ojo que la gente dice, no, pero eso se da gracias a que expulsan a Aldair. Aldair lo expulsan después del minuto 65.
No, muy tarde ya cuando...
En el 65. En el 65 ya tenía varias opciones de gol el América a su favor.
Hubo un cabezazo en el palo de América de,
sí.
De Barrios, ¿no?
Sí, de Barrios no. Barrios ya no.
No, no, perdón, Barrios ya no está Barrios en América. ¿De quién
no,
fue?
No, ese fue de... ¿Pudo haber sido el de Lucumí?
Oiga, y Castillo se come una.
No, pero qué jugadota la que hace.
Jugó muy bien.
Castillo, para mí, el mejor lateral derecho en este momento del país.
Pero se come una.
No, pero la hace toda.
Sí,
llega ya sin aire. Y puntos altos, César. Jason Guzmán otra vez está jugando muy bien. Tilman Palacios, jugadorazo.
Jason Guzmán lleva 6 goles, ¿no? No anotó ayer, pero lleva 6.
Y muy bien. Ahora, yo creo que el favorito pasó. América era el favorito, cumplió, el estadio se llenó y el favorito pasó. Veo mucha molestia en los hinchas del Bucaramanga, pero la verdad es que se hizo justicia. Hizo más por el partido de América también.
Hermes Samir Franco Cadena, desde Villavicencio, dice lo siguiente. A ver si usted lo comparte. La eliminación del Bucaramanga de la Suramericana se da obviamente por virtud de América. Sin embargo, noté un mal funcionamiento defensivo que fue evidente también ante el Independiente Medellín por Liga y esta vez Quintana no fue suficiente. Primero, por el penal cometido de una manera inocente. Y segundo, por la pérdida de intensidad que se le conoció al conjunto búcaro. Y tercero, me parece que Aldair Gutiérrez e Inestrosa superados en velocidad por los jugadores ofensivos de América.
Me parece una buena lectura. Yo creo que ayer Bucaramanga no fue intenso. Trató de hacerlo los primeros 15 minutos. Después de los primeros 15 minutos, nunca más volví a ver el equipo intenso que he visto del Bucaramanga.
No sé, pero yo no veo al Bucaramanga del comienzo cuando llegó Leonel.
No, pero sigue siendo un equipo muy competitivo.
Sigue siendo un equipo muy bueno y muy competitivo.
Enredador.
Pero me parece que en los momentos claves afloja.
Lo que pasa es que en los momentos claves tú tienes jugadores. En América tienes jugadores que en los momentos claves te pueden aparecer.
Va octavo, va allí.
Tiene
8 partidos, le falta uno.
Pero en puntos no va mal. En Bucaramanga,
tiene 14 puntos
Bucaramanga tienes, sí, tienes un Pons, tienes un Sambuesa. Pero, ¿y cuáles son los otros? Yo creo que es una nómina de todas maneras corta. Y que exigirle lo mismo que se le exige, por ejemplo, a América, a Millonarios, a Nacional, ¿no? Con Bucaramanga.
No, pero Bucaramanga
la medida
tiene
es
muy
otra.
Buen equipo. Leonel lo dirige bien, no hay duda. Es un equipo competitivo, como dice Steven, pero tiene que ganar los que hay que ganar.
Sí. Ahora, a mí no me digan que Bucaramanga hoy, con esto de hoy, es una decepción.
No. No, y no era el favorito, hay
no
que decirlo.
Era el favorito. Ahora, yo sé, hay tristeza y demás, pero no, el equipo está bien trabajado, bien dirigido y tiene unos jugadores que levantan la mano.
Fafá da el dato de taquilla en el Pascual Guerrero, 28.381.
Ayer no sé si vio la molestia de David González cuando vio el micrófono, César, el micrófono de la Conmebol en la transmisión. Dijo, voy a abrir comillas, quitás a chimbada acá, cierro comillas.
¿Y por qué lo dijo?
Él le molestó, pues estaba en un momento íntimo con los jugadores, hablándoles como le pasó a Diego Arias.
Sí, esos momentos íntimos no se pueden representar como momentos públicos.
Oiga, César, eso a los técnicos les va a empezar a chocar mucho. Porque entonces no van a poder... Primero, van a revelar un poco la intimidad de los partidos entre jugadores y técnicos.
Sí, eso no va a ser de buen recibo.
Eso no va a gustar. Ayer lo noté molesto. Y segundo, porque revela estrategias. ¿No? Sí, revela estrategias. Me parece... A mí me encanta, le digo.
A mí también me parece bueno. Y yo creo que el fútbol se debería acostumbrar a ese tipo de cosas.
Eso es muy gringo.
Como sucede en el deporte gringo. A todo nivel, en todos los deportes. En el fútbol americano, en el básquetbol. En el mismo fútbol. Recuerde que los gringos fueron los primeros en poner la cámara personal de los árbitros. Entonces yo creo que el fútbol es un espectáculo, es un show. Y la gente y los que estamos dentro del fútbol tenemos que entender que cada vez... La modernidad va pidiendo ese tipo de cosas.
Y además en otros deportes, la Fórmula 1, por ejemplo, ya se volvió... O sea, ellos no tienen un momento de privacidad.
No, ninguno. Ninguno. Y la rabia se refleja. Y la discusión entre el jefe mecánico y el piloto, eso es evidente. Bueno, Steven, hoy tenemos ganador del corrientazo del pulso, o ganadora. Vamos a ver quién es el afortunado o la afortunada.
Lo damos al final, ¿no?
Lo damos al final.
Oiga, pero...
¿Le toca pagar a usted?
Sí, me toca.
Le llevo un punto. Oiga, y vamos a tener polla.
Pucha, está bravo esto. Usted llevaba tres seguidas pagando.
No, yo llevaba tres seguidas. Bueno, hay rachas.
Sí, estoy enrachadito mal.
Esta vez hay racha de Millonarios, que ojalá sea contra el Cúcuta para los hinchas de Millonarios. Ojalá el Cúcuta se le atraviese a Millonarios para los hinchas motilones. Y hay racha del América. Ya vamos a hablar de Independiente.
O la rachita
Medellín,
del Cali.
Y que del hoy Junior, que no pudo con el colero, hombre.
O la rachita del Cali, que de pronto hoy se quita la espinita contra el Once Caldas.
Bueno, pero el Once Caldas lleva una rachita interesante también. Yo de una vez le digo que el Once Caldas no pierde. ¿Quiere ir una hamburguesita aparte?
Vamos a ver, lo va a pensar.
Bueno, Jairo Soto desde Corozal, la perla de la sabana. No sabía que la llamaban así. Sammy Franco desde Villavicencio. Júber Alexander Gómez desde Cucaita, Boyacá. Diego Fernando Cobo desde Rosso, en Palmira. Robinson Velázquez desde Santa Rosa del sur de Bolívar. Sigan conectándose con YouTube, con TikTok, que el ganador del corrientazo del pulso está abierto. Flavio Torres, nuevo director técnico del Real Potosí de Bolivia. Él tiene allá un nicho donde ha sido importante y le reconocen su capacidad.
Flavio acaba de salir del Chicó. Sí. Hace 15 días era técnico de Chicó.
Me alegra por él. El Deportivo Pereira anuncia que va a jugar en el Estadio Santiago de las Atalayas, en Yopal Casanare. ¿Sabe que yo no lo conozco? ¿Usted lo conoce?
No, tampoco. Hoy me han dicho que Yopal es precioso.
No, Yopal es una ciudad pujante, echada para adelante, como muchas en los territorios que a veces ignoramos y desconocemos.
Cierto es.
Ahora, la Dimayor está haciendo la inspección para saber si puede jugar. El Manchester City cumplió ayer 148 años. Lamentablemente la celebración fue después de perder el fin de semana con el Newcastle.
Dicen
el Manchester
que...
United, no City, United.
Ah, bueno, pero dicen, hay una discusión, César, entre los Manchester. Dicen que el Manchester grande es el Manchester United. ¿Usted ya no cree que con todo lo que ha pasado...
No, eso no tiene discusión.
Pero no, evidentemente.
Eso
evidentemente.
No tiene discusión, el super grande es Manchester United.
No, el super grande. Pero es que la gente dice que el otro es chico. ¿Cómo va a ser un equipo chico Manchester City? Ah, sí.
Pero
es un
en Inglaterra
equipo,
lo es.
Es un equipo que inflaron a punta de plata.
Inglaterra lo es.
Pero ganó ya una Champions.
Sí.
Ya fue campeón de campeón.
Sí, pero el
Once Caldas
ganó una Libertadores y usted me lo desprecia a veces y le da palo cuando hace la polla. Le da palo al pobre Once Caldas.
No, pero yo no le he dado palo.
Y hace una campaña buena.
Pero el que está diciéndole pobrecito es usted.
No, porque es que
el pobre Once Caldas.
Me da un poco de
Once
Caldas, que usted le dé tanto palo.
El Once Caldas es un equipo querible. Ahora, el City. Ha comandado la Premier durante la última década.
La última década, una década en Inglaterra es muy poquito.
Uy, pero
para usted ser grande. Ahora, le hago una pregunta. ¿Usted cree que el América es grande a nivel suramericano?
Sí.
¿Sin ganar nada?
Ah, no, pero usted no decía... Ah, no, era Casale que decía que la Merconorte era un título continental.
No, es un título regional, porque sí, era un torneo regional. Era de Conmebol, pero era regional.
Casi te achaco
eso. Contarlo. No.
Casi te achaco
eso. Decía Toño...
Sí, que es un título
continental. Toño sacó pecho, ¿no?
No, pero está muy bien.
Porque le hicieron un comparativo con los jugadores de Nacional y de Millonarios.
Lo vi.
Y dio todos los de Millonarios.
Lo dije.
Y se burlaron de él y después les dio en la cabeza.
Eso es lo bonito del fútbol. No, pero un equipo que llegue 4 veces a una final tiene algo de grandeza, ¿no?
Algo de grandeza. Sí. Pero usted no cree...
Yo no lo voy a comparar con los campeones.
¿Usted no cree que América tiene que recuperar esa grandeza que tuvo en los 80? Porque en los 80
absolutamente,
fue un equipo muy grande y muy poderoso.
Absolutamente, pero está lejos. Está bastante lejos.
Está todavía lejos.
Sí, sí.
¿Quién está más cerquita de hacer una buena suramericana? ¿América o Millonarios? Diga América, yo digo Millonarios, para que esto se ponga bueno.
No, pero sabe que a mí me parece que los dos llegan en igualdad de condiciones. Los dos tienen nóminas competitivas. Los dos andan anímicamente en un gran momento.
Sí, los dos llegan muy parejos.
Me parece que es muy parejo. A propósito de...
Con estilos de juego muy distintos. Porque América contra Bucaramanga vuelve a tener eso que nos gusta.
América,
que es la pelota, la elaboración, es que tiene muy buenos jugadores. 65% de posesión.
Me gusta eso, América bastante tocador. Y yo creo que por eso la gente la reconquistó y la está llevando al estadio.
Y ojalá se meta en la pelea.
Fafafá nos mandó el dato, ¿no? 28.381.
Está en el bombo 1 del sorteo.
Bombo
eso
uno.
Quiere decir que se quita los grandes rivales de encima.
Mire, se quita
River. En el 2.
Se quita River. Se quita Racing. Se quita Mineiro. Se quita Santos. Buah, adiós esos. Y Millonarios en el 2 está con San Lorenzo.
Sí, pero a Millonarios le van a tocar todos esos.
Sí, pero San Lorenzo, bueno, no le va a tocar ni San Lorenzo,
de esos del bombo uno.
Ni San Lorenzo ni Vasco da Gama, que son los que están, digamos, de los fuertes, de los que están en el bombo 2.
¿Y cuáles son los otros del bombo 2?
Ya, si quieren se lo doy completo en un segundo.
En un momentico.
Pero mire, el sorteo se va a realizar el jueves 19 de marzo en Luque, en Paraguay, 6 de la tarde de Colombia, para estar atentos.
Ahí tenemos los bombos, don Steven.
Pero usted
que tiene buena vista, póngame las gafas porque yo no veo de aquí a allá.
Uy, Bragantino.
Sí.
Palestino, Millonarios, Caracas, Vasco da Gama, Cienciano, Tigre. Ese es el bombo 2. Entonces, vamos a hablar del bombo 3. Las posibilidades de los rivales de Millonarios de su grupo. Audax, Blooming, Puerto Cabello, Boston River, City Torque, el Cuenca, el Independiente Petrolero y el Macará de Ecuador. Y en el bombo 4 está Alianza Atlético de Perú.
Sí.
Recoleta.
Ese no es Alianza Lima.
Sí, es que el escudo es igualito. Sí. Recoleta, Juventud.
Como el de Barcelona.
El que salga entre Juventud y Medellín, el que salga entre Tolima y O'Higgins.
Si pierde, ¿no? Si pierde.
Exactamente. Sporting Cristal Carabobo, cualquiera de los que salga de ahí, y Barcelona Botafogo. Uy, pero ese bombo 4 de Barcelona Botafogo.
Bravo.
Sí. Estos
Barcelona es el de su amigo.
Estos están en Copa Libertadores.
De su amigo Farías.
No, él no es mi amigo.
Bueno,
no tengo nada personal con el señor. No, es experto, ahora se volvió experto. Primero, lo que pasa es que va bajándole al rango de violencia, ¿no? Primero era los puños y ahora empuja a jugadores.
En el partido anterior no. Molestó a Roldán, molestó, le protestaba, hasta que Roldán le dijo, hermano, chao, Andino, y hasta luego.
No, pero fue por empujar a un jugador, ¿no?
Sí, porque empujó a un jugador, pero a mí me pareció un poquito...
¿Vas a defender técnicos que empujen jugadores, César?
No, sirve.
Vos que decís que Teófilo es pero, no sé qué, que
pero ayer no me dijiste nada con el empujón de Ospina a Contreras.
Estuvo mal.
Pero era expulsión.
Sí, estuvo mal. Estuvo mal,
muy mal.
Estuvo mal.
Bueno, el que no pudo con Juventud de Uruguay fue Independiente Medellín.
No.
Pero tuvo oportunidades. Tuvo oportunidades para haber rematado el partido. También las tuvo Juventud en el segundo tiempo. El primer tiempo favoreció más al equipo colombiano. Lamentablemente... se atrancó, no sale del bache el cuadro Independiente Medellín, apenas 0.42 en el SG y en el SGOT, que es la calidad de los remates a puerta, 0.92. El equipo rival, 0.98 en la cercanía oportunidad de gol y 0.25 en la calidad de los remates.
Ese Juventud es penúltimo. También hay que decir que el fútbol uruguayo apenas acaba de empezar, 4 fechas van, pero penúltimo del fútbol uruguayo, está en el puesto 15.
Tuvo 7 remates Medellín, 10 remates Juventud, 4 remates a puerta a Medellín, 2 de oportunidad clara de gol que sacó el arquero, 2 el equipo rival, y tuvo 43% de posesión. Y hay que decir una cosa, Steven. Así como el Medellín tuvo sus llegadas, el equipo Juventud estrelló 2 balones en los palos. Hey,
es grave, César. Lo que está pasando con el Deportivo Independiente de Medellín era para venir acá un poquito más tranquilos a disputar ese partido con una ventaja. Algunos dicen, sí, Medellín tampoco es el equipo más grande del fútbol profesional colombiano, pero estaba enfrentando un equipo bastante pequeño de Uruguay, donde sí hay muchos equipos pequeños.
Pero lo que pasa es que hoy en día el fútbol, eso que es uno pequeñito y el otro grandotote, fíjese lo que pasó con Atlético Nacional.
No, pero Millonarios no es ningún chico.
No, es grande, pero...
Millonarios no es ningún Juventud, mundo... Las Piedras, ni las Rocas.
De acuerdo, por supuesto que no, pero a veces el fútbol se acorta, porque el fútbol de hoy, con todo lo que está pasando, pues se da para que haya mayor espectáculo. ¿Vio lo que dijo Pochettino cuando conoció a Trump?
Pero espera un momentico. ¿Qué va a pasar pues con Medellín? Es que no podemos... Medellín no gana, en crisis. El estadio vacío. Y nos parece muy normal que eso pase.
O sea, que usted cree que la solución es que saquen a Restrepo.
No sé.
Dígalo. Yo creo que no, pero...
Yo creo que si no reacciona en el próximo partido, sí.
¿En el próximo?
En el próximo partido estoy hablando de Suramericana.
¿Usted cree que no lo es? Ah, de Suramericana.
Sí, sí,
vale.
Sí.
Vale.
Si en el próximo partido...
Si pierde, perdón. Si lo eliminan en Copa Libertadores, si lo tiran a la Copa Suramericana, es muy probable que el Medellín, y se lo digo, tenga un nuevo técnico.
Sí, pues es que... Primero se pierde una plata muy importante. Sí. Se pierde la posibilidad de seguir en Libertadores y caer en Suramericana. Y contra un equipo de estos, ¿no?
¿Usted sabe cómo le hubieran caído esos $900,000 al Bucaramanga?
Ah, no, pues claro. 900,000 largos, ¿no?
No, 900,000 más casi 250,000 por estar ahí, que fue lo que se ganó al final, 1,150,000.
Eso, César, es todo el año de televisión en Colombia.
Exactamente, mire usted.
No, en
¿cómo
América,
es de poquito el tema
América,
de la televisión en sí. Colombia? Entre otras cosas, me preguntan, voy a leer algunos correitos, y hay uno que me preguntaba de don Alberto Casas. Pero no es Alberto Casas Santa María, quien le mandamos un abrazo.
Claudia González dice, César prefiere no ver que ponerse gafas. Vanidad pura, dice Claudia González.
No, Claudita, lo que pasa es que tengo un problema. Yo uso gafas para ver televisión y para manejar. Pero, por fortuna, Claudita, a pesar de mis 68 años, veo bien de cerquita. Entonces, si me pongo las gafas para ver de lejos... me las tengo que quitar para ver de cerquita.
¿Y por qué no usas las biofocales? ¿Es que se llaman?
Bifocales. Eso no me gusta. Eso de uno hacer así y hacer así y ponerse las gafas aquí como pelaes.
¿Sí ves que es pura vanidad?
No, no es un tema de vanidad. No, es un tema de que si me pongo las gafas, para mi miopía, no veo de cerquita y de cerquita veo maravillosamente bien. Cosa que agradezco, ¿no?
Bueno, pero ahí, Claudia, muchas gracias por el aporte.
Claudita, pero se le abona la sintonía.
Sí, gracias.
Bueno, mire, ¿qué le estaba diciendo yo? Se me olvidó. Le iba a hablar de Trump, pero antes le iba a decir otra cosa.
Ok, cuando Trump saludó a Messi.
Ah, no, aliste la polla. No, pero le iba a hacer una pregunta y se me fue.
No, pero usted iba con lo de Messi,
me la
yo le interrumpí.
No, espéreme lo de Messi. Lo de Messi, lo de Trump y lo de Pochettino. Y paso lo de Marruecos.
Paso de
¿cómo se va a quedar todo Marruecos sin entrenador?
Sí.
A 3 meses del Mundial, y ojo que los que dicen que... si hay un candidato para sorprender en el Mundial es Marruecos, están muy tristes y decepcionados. Pero eso en un momento. Viven, aleluya, me acordé. Volvió a mi memoria. Que a veces se escapa. Porque usted me distrae. Se escapa. Correo de Alberto Casas. Pero no Santa María. Le mandamos un saludo a don Alberto Casas.
Por favor,
y a
doña
María Emma Mejía. Eminencia, los dos.
Los dos, claro.
Bueno, pregunta Alberto Casas que cómo va a ser el tema de la bomba que echamos aquí de los clubes. Mire, la asamblea es el 19. La asamblea de la Dimayor es el 19, al otro día es la asamblea de la federación. Vale la pena decir lo siguiente. En la asamblea de la Dimayor, el tema más importante y el más candente es el tema de la televisión. Y ya hay una revolución de los grandes, de 8 equipos, los más grandes del fútbol colombiano, que han dicho, a partir de ahora... los derechos de televisión se reparten distinto, proporcionalmente, como lo hace el mundo entero, o no los entregamos para que los maneje la Dimayor. Ellos no se van a retirar de la Dimayor. La Dimayor seguirá con su torneo. Pero si no aprueban esa condición que ponen los ocho no ceden los derechos para que se sigan explotando a través del negocio de la DIMAYOR con el operador que sea. Entonces, el tema es así de simple.
Santiago Alarcón escribe, el actor.
Santiago, un abrazo, hombre.
El gran actor que tenemos.
Gran actor,
Santiago Alarcón. Y además, hincha de Nacional, pues como pocos. Dice, buenas, no me dejen por fuera al Lobo Guerra. 4 títulos con Nacional, incluida una Copa Libertadores.
Tiene razón.
El Lobo Guerra fue protagonista.
Fue jugadorazo a rabiar de esa Copa Libertadores.
A propósito, se van a cumplir 10 años de la Copa Libertadores de Atlético Nacional. Y es penoso que después de 10 años, en plena celebración de esos 10 años, se quede sin competir internacionalmente en esta edición.
Correcto. Y el otro tema, que es el de la Asamblea de la Federación un día después, el tema fundamental es el de elección del Comité Ejecutivo. Y ahí está el tema de Ramón Yesurún. Si son 3 periodos los que tiene o 2 periodos los que tiene, la ley del deporte dice que no puede tener más de 3 periodos elegido, pero en el primero no lo eligieron. En el primero era miembro del Comité Ejecutivo y le tocó reemplazar como vicepresidente. No está ratificado. Lo tenía que decidir el Ministerio del Deporte, pero se abstuvo en una publicación de don Gabriel Meluc y del Tiempo, se abstuvo de dar un concepto al respecto. Y es un tema que tiene que llegar a unas instancias superiores. Pero lo único que le digo es que la DIFútbol y la mayoría de los clubes colombianos tienen todo el respaldo para Ramón Yesurún, que además ha hecho una muy buena gestión al frente de la Federación Colombiana.
¿Serían cuántos años más, César?
4 años más. Serían los que tuvo reemplazando a Bedoya, las 2 elecciones anteriores y la 3ª elección. Ahora, el hecho de que siga en el Comité Ejecutivo no es la Asamblea la que elige presidente, sino el Comité Ejecutivo el que elige el presidente.
Mire, le tengo el culebrón de Marruecos. Es que Regragui se había molestado mucho con los comentarios de algunos dirigentes de Marruecos tras perder la final de la Copa Africana.
Sí, porque lo responsabilizaron.
Sí, lo responsabilizaron y esa relación quedó muy fragmentada, muy rota. Y él pues tomó la decisión, dicen que fue él, algunos dicen que fue él, pero usted se mete a los diarios de Marruecos.
Hoy me metí a 2 diarios de Marruecos.
Y los diarios de Marruecos dicen que fue la federación la que toma la decisión. Sí. O sea, hay versiones encontradas. Yo creo que al final fueron los dos que simplemente no se soportaban y se va. Ahora,
leí esto, Steven.
Señor.
Que desde que pasó la Copa Africana hasta ahora, el rifirrafe era total.
Total.
Y no había una buena relación y no había comunicación. Y de por medio estaba el director deportivo y por eso habían hecho todas las gestiones con Andrés Iniesta para que fuera director deportivo. Ayer, los medios de comunicación afirmaron que Iniesta era el director deportivo ante la renuncia de Regragui, el director técnico. Pero después la noticia la echaron para atrás. Incluso un comunicado de la Federación de Fútbol de Marruecos anunciando a Iniesta. Y resulta que
Todo se echó para atrás
porque no hubo un arreglo económico y al que nombraron fue a Owabi.
Ese, pero como entrenador.
Como entrenador. Claro. Era el entrenador de la
Sub-20. De la
Sub-20. Que quedó campeona mundial en Chile recientemente.
Que no es... Imagínese, uno sale de un gran técnico y sube a uno que acaba de ser campeón mundial. Pues me parece que sigue siendo la selección de Marruecos una de las favoritas a ser sorpresa. No de las favoritas a ganar el mundial. Favoritas... Porque Marruecos...
A meterse otra vez en semifinal.
Pero César, si gana el Mundial Marruecos sí sería una sorpresa.
Ah, no. Si gana uno que no ha ganado, es sorpresa.
Sí. Pero es un equipazo.
Así se llame Países Bajos o así se llame como se llame. Porque a Nederland le sigue faltando un campeonato del mundo. Mire los datos de Regragui. 49 partidos, 36 ganados, 8 perdidos, 8 empatados, 5 perdidos. 79% de rendimiento.
Ese es un gran entrenador. Me parece que queda ahí como queda libre para cualquier club del mundo, selección del mundo.
Bueno, alísteme el apoyo a que voy con los oyentes, televidentes y seguidores. Jaime Rojas desde Bogotá. César y Steven, Colombia no tiene un arquero confiable. No tenemos un Falcioni, por poner un ejemplo. Para hacer un equipo competitivo hay que empezar por el arco. No sean tercos. Es cierto, uno tiene que empezar por el arco. Tiene que tener un arquero de mucha categoría. Ahora, Falcioni en la historia de Sudamérica han existido muy poquiticos. Muy poquiticos. Y yo sí creo que tenemos arqueros confiables. Yo creo que es muy confiable Vargas, muy confiable Montero y no tan confiable Ospina.
¿No tan confiable Ospina?
Sí. A Ospina lo defienden...
¿Ya le estás soltando la mano
no,
a Ospina?
No, no, no. Para mí Ospina tiene que ir al campeonato del mundo, pero yo se lo expliqué. Primero, es clave que siga siendo el arquero titular de Atlético Nacional. Si uno es el arquero titular de Nacional es porque es buen arquero. No me cabe la menor duda. Y si sigue de titular en Nacional, seguro va. Y un arquero que tiene 130 partidos con Colombia y que tiene una historia como la de Ospina, que sigue siendo muy buen arquero, es un arquero que tiene todos los merecimientos.
Bueno, la polla está cortica, ¿no? Porque, sí. Porque tenemos elecciones este fin de semana.
Don Próspero.
¿Don Próspero qué?
Don Próspero escribe.
¿Sí?
Claro.
Bueno, saludos a Don Próspero.
Hola, amigos del almuerzo. Quiero expresar mi incomodidad por la incoherencia que muestran ustedes. Hace dos semanas, Nacional no tenía rival en Colombia.
Don Bajacaña.
Y ayer ya Nacional carece de todo. Su arquero no tiene nivel para ir al Mundial y hay que sacar al técnico. No, discúlpeme, don Próspero. Primero, nosotros no dijimos que Nacional no tenía rival en Colombia. Eso lo dijo un colega, Alarcón.
No lo dije yo.
No lo dijimos ni usted ni yo. Un abrazo para él y para Luis Arturo.
Que es un muy buen periodista, le quiero decir.
Muy buen reportero,
ahora, José Luis Alarcón.
Son cosas donde uno se juega y,
uno se compromete y
le toca...
Y habla.
Alguna vez, bueno, no voy a repetir aquí situaciones que fueron desafortunadas, donde todos caemos, evidentemente.
Todos.
Ahora, eso es lo que yo vengo defendiendo hace rato, que anteayer Nacional era el de mejor nómina, era el mejor equipo de Colombia, estaba dos partidos ganados de ser el puntero del fútbol colombiano con 3 puntos de ventaja, podía tener una actuación internacional en Copa Suramericana buena si avanzaba. Y resulta que hoy nada sirve. Eso es incoherencia, pero eso no se ha dicho en este programa.
No,
bueno,
y yo siempre, vamos con la polla. Y yo siempre fui crítico.
Pero eso es otra cosa, Steven.
No, pero yo siempre fui crítico de la dirigencia y su elección de entrenador en Nacional. Yo, desde el día uno, y usted se acuerda.
Yo soy crítico de la dirigencia.
El señor
de hace
Arias.
Rato porque no les duran los entrenadores sino 6 meses.
No, eso no. Eso no. Pero yo sí dije,
eso sí,
César,
tiene que ver con la seriedad de un proyecto
porque
y
esos
con
tipos,
la estabilidad de una institución.
Con todo y eso han ganado más que el resto
porque
de equipos en Colombia.
Porque tienen mucho billete invierte.
Ah, pero han ganado.
Y porque han tenido suerte con los técnicos.
Han ganado.
Que han llegado.
Yo no te oí defender a Bodmer tanto como defendes a Arias. Y Bodmer creo que también ganó una copa.
Ganó una copa, pero es que la diferencia entre la actuación... Mire... Déjeme sacar mis datos.
La verdad, no.
Déjeme sacar
no.
mis datos.
Uno en Nacional
déjeme
con estadísticas no
mis
vive.
Datos.
Uno en Nacional
déjeme,
con estadísticas
está
no
bien,
vive.
Está
Uno
bien.
En Nacional gana
Se lo
de títulos y clasificaciones
Se lo
internacionales.
Acepto que hay que ganar títulos, pero déjeme sacar este datico, simplemente este datico para que usted lo tenga ahí en cuenta. Y...
A ver, saca pues cuántas veces le ganó a Jaguares, Alianza,
no,
todo.
No. El señor Bodmer, 5 meses. 45% de rendimiento. El señor Arias, 4 meses, 70% de rendimiento. Hay una diferencia.
Y dos
Yo no
eliminaciones.
Voy a defender un técnico que tiene el 45% de rendimiento, pero uno que tiene el 70% del rendimiento, el respaldo de los jugadores, así se lo quieran quitar por el video de lo que pasó
no
en
le
la
agregue cosas que usted no sabe porque no sabemos.
Lo defiendo. No, pero además,
no sabemos.
Además, yo he hablado con el entorno, la gente que conoce a Arias como técnico. Lamentablemente no hablé. A mí Bodmer me parece muy buen entrenador. Y ojalá tenga un equipo pronto para dirigir. Bueno, está de asistente...
Sí, está en... Bueno, ya no. Venga,
ya pero... no, pero creo que sigue por ahí cerquita de
pero
algún
César,
técnico importante.
Pero vení, César. 70% de rendimiento, pero 2 eliminaciones de 3 competencias, viejo. No importa. Eso no tiene presentación
uno
en
tiene
Nacional.
Tiene que tener paciencia en la vida, no
eso
importa.
No,
Esa historia
no,
de que Nacional no puede aguantar. Con directivos serios, capaces y valientes, sí puede aguantar.
No.
Y esperen y verá
no.
que este Nacional,
¿sí?
con Arias o con uno bueno que llegue, si lo llegan a sacar, va a estar arriba y va a pelear título. No me cabe la menor duda.
Bueno,
vamos con la polla.
Deportivo Cali, 11 Caldas hoy, 8:30 de la noche. Voy con el Deportivo Cali.
Yo voy con empate, pero tengo unas ganas de decir 11 Caldas.
Y mañana,
me
Águilas...
Me da un poco de tristeza con Gamero, pero...
Mañana, Águilas Doradas, Atlético Nacional.
Nacional.
Nacional también. No... Ah, bueno, entonces no nos pusimos muy de acuerdo. Fue en el de Once Caldas y Cali. Pero metámosle un internacional.
No, pero hay que meter todos los que faltan.
¿Pero qué? Son el lunes a las 6:20 de la tarde.
Claro, el domingo.
Sí,
no
me va sulfurando.
Oye, ¿usted
el
por
señor
quién va a votar?
No, yo no le voy a decir, bien, el voto secreto.
Bien.
Y por Liga de España.
Coincidimos en uno.
Sí, puede ser.
Bueno.
Liga de España, hoy a las 3 de la tarde, Celta de Vigo, Real Madrid, César Augusto.
Celta de Vigo, Real Madrid. Real Madrid.
Yo, ay, no, no me voy a arriesgar.
¿No?
Sí, Real Madrid también.
Ese Celta es muy bueno.
Sí, sí, no, no digas. Y Athletic de Bilbao, Barcelona mañana a las 3 de la tarde. Más bien aquí, que anda mal el Athletic.
Ahí sí me arriesgo.
¿Por cuál?
Empate.
Uy, no, Barcelona, ya gané.
Eso.
Ahí recuperó el puntico, gracias,
empate,
César Augusto.
Empate.
El Bilbao anda más mal. Pero bueno, gracias, César.
Pochettino, Messi, Trump, no me lo enmochile.
Trump.
Mire, Pochettino.
¿Viste que Trump confundió a Messi con Cristiano? No. Es que quería decirle que Cristiano
quería. Yo no creo que lo haya confundido. No, no lo confundió. Uh-huh. Ahora, el propio ahí en el fútbol de Trump es el hijo. Nos lo contó Infantino. Uh-huh. ¿Recuerda?
Sí, que él era
el hijo era porque
gustó.
Es el gomoso por el fútbol.
Sí, sí,
ahora,
sí, sí.
Primero, le preguntaron a Pochettino qué le dijo Trump. Y le dijo Pochettino, me preguntó, ¿puedes ganar el mundial? Y yo le respondí, claro, somos locales y podemos ganar el campeonato del mundo. Y le quiero contar
Pochettino,
esto.
Pochettino, después de que lo eliminen, no va a querer ver a Trump en...
La gente ha criticado la cara de sonrisa de Messi mirando a Trump en su discurso.
¡Qué guada es!
Pero yo los quiero...
Messi no se mete en temas políticos y es respetable.
Yo
y
los quiero poner en contexto que me contó Carlos Montero. Dice, mire, el Inter Miami... Es propiedad de los hermanos Jorge y José Mas, que tiene una excelente relación con los directivos de Millonarios Constructores. Mm. Hijo de Jorge Mas Canosa, que fue un
cubano
patriarca
que llegó en los 60.
Que llegó en los 60s, anticastrista, exiliado y una figura clave en la Fundación Trump. Entonces hay una relación entre el Inter Miami.
No, pero además
y
a Messi lo van a condenar por eso.
De la República.
El Messi tema... nunca ha tenido declaraciones de temas
Messi,
políticos.
No, como a Pelé, cuando fue a recibir el trofeo de manos del dictador en Brasil, eso no tiene nada que ver.
Bueno, toca. Miguel arroba César,
se nos
Miguel,
acabó el tiempo.
Arroba Miguel Borx es el ganador del corrientazo en TikTok.
Arroba Miguel Borx, ¿no?
Borx.
Javier Martínez de Charlotte, muchísimas gracias. Boris Ruiz Montes, pensionado de la policía, muchísimas gracias. Jorge Lara desde Medellín. Dice que yo estoy analizando el partido como los analiza Arias. Y Germán Eduardo Rosso, también un abrazo grande. Se nos acabó el tiempo. Feliz fin
Qué
de semana.
Correo es.
Y que salgan a votar. Salgan a votar en paz y con tranquilidad. Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.